La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden afirma que la economía va por el camino correcto y convoca a un trabajo conjunto para enfrentar los retos de la nación. Los republicanos critican la gestión presidencial y destacan que la economía de los estadounidenses no está en su mejor momento. Y la cifra de muertos por el terremoto en Turquía y Siria sobrepasan los 11.200. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión y demandó el apoyo republicano en temas como la inmigración, la economía y la seguridad, advirtiendo que el país espera un compromiso real para encontrar soluciones a muchos retos. Jaime Moreno tiene un resumen de este discurso.
En su segundo discurso del Estado de la Nación y ante una Cámara de Representantes ahora controlada por los republicanos, el presidente Joe Biden destacó las múltiples iniciativas legislativas aprobadas con respaldo bipartidista e invitó al nuevo Congreso a seguir buscando consensos en medio de las diferencias políticas.
Firmé más de 300 leyes bipartidistas desde ser presidente. Si pudimos trabajar la última vez juntos, no hay razón para no poder trabajar juntos hoy en este nuevo Congreso.
El presidente Biden centró su discurso en la economía. La aprobación de las leyes de infraestructura de semiconductores para traer de vuelta su producción a Estados Unidos y la ley para reducir la inflación que contiene recursos para impulsar la competitividad de las industrias y acelerar la transición energética.
800 mil nuevos empleos de manufactura antes de entrar en vigor esa ley. Con esa nueva ley vamos a crear cientos miles de nuevos empleos en todas partes del país.
En materia de política exterior, el mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a China, pero sin hacer referencia explícita al episodio del globo chino que incursionó en el espacio aéreo estadounidense, según el Pentágono, para actividades de espionaje.
Estoy comprometido a trabajar con China para avanzar los intereses de América y para beneficiar al mundo, pero tengan por seguro, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país y así lo hicimos.
Entre los invitados al discurso del presidente estuvo Brandon Tsai, el héroe de California que desarmó a un tirador que venía de matar a 11 personas e intentaba una nueva masacre en un salón de baile. El presidente Biden destacó la valentía de Tsai, pero sobre todo urgió al Congreso a prohibir los rifles de asalto.
Ya es hora de que las armas de asalto se proscriban de una vez por todas. Hay que prohibir estas armas de asalto.
Durante su discurso, el presidente Biden mencionó las dificultades que se enfrentan en la frontera sur.
Pero los problemas de las fronteras de América no va a solventarse hasta que el Congreso actúe, al menos aprueben esto del equipo y los oficiales para asegurar la frontera, esta reforma, y un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers.
El discurso del Estado de la Nación es considerado como una de las plataformas de mayor audiencia que tiene un presidente. La audiencia estimada podría llegar a 38 millones de televidentes. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
En otra información, la inflación, el aumento en la criminalidad y el repunte en el consumo de drogas fueron algunos de los temas que resaltó el congresista republicano Juan Ciscomani durante la respuesta de su partido al discurso sobre el Estado de la Unión. Informa Judith Martín Rodríguez.
Como ya es tradición, la réplica al discurso sobre el Estado de la Nación no tardó en llegar y en esta ocasión fue el recién electo representante republicano por el sexto distrito de Arizona, Juan Ciscomani, el encargado de pronunciar la respuesta en español con críticas al presidente Biden sobre el manejo de temas como la economía y la seguridad.
El costo de vivienda está fuera de control. La leche y el pan siguen subiendo de precio. Y ahora comprar huevos parece un lujo. La gasolina aún sigue cara, lo cual afecta el costo de todo lo que consumimos. Es casi imposible comprar casa por el costo y las tasas de interés tan altas. Y la crisis de droga continúan robando miles de vidas y destruyendo familias.
Hace apenas unas semanas, cuando Ciscomani tomó posesión de su cargo, se convirtió en el primer ciudadano naturalizado estadounidense y nacido en México en ser elegido para servir en la Cámara de Representantes en la historia del estado de Arizona, visibilizando así a la gran comunidad hispana que reside en ese estado sureño, cuya frontera linda con México. En tanto, la respuesta republicana en inglés fue pronunciada por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que también esbozó un escenario catastrófico en el que el presidente Biden está alienado y secuestrado por lo que denominó la izquierda radical.
Republicans believe in an America where strong families thrive in safe communities, where jobs are abundant and paychecks are rising. Where the freedom our veterans shed their blood to defend is the birthright of every man, woman, and child. These are the principles Republican governors are fighting for, and in Washington, under the leadership of Senate Republicans and Speaker Kevin McCarthy, we will hold the Biden administration accountable.
La que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca bajo el liderazgo del presidente Donald Trump aseguró que los límites políticos ya no son entre derecha e izquierda, sino que la elección es entre aquello que es normal o la locura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Buzos de la Marina de Estados Unidos continúan hoy un intenso y minucioso trabajo en aguas del Océano Atlántico para recuperar desde sus profundidades los restos de un globo espía chino con el apoyo de sofisticados drones de reconocimiento conocidos como el Kingfish y el Swordfish para obtener la máxima precisión en la búsqueda. Después de reunir toda la tela blanca y la estructura externa del globo que flotaba en la superficie, la Marina realiza una búsqueda subacuática de los restos del enorme globo que fue derribado el sábado por un avión caza estadounidense en la costa de Carolina del Sur. Las partes, convertidas en escombros que ya han sido recolectadas, fueron transportadas en pequeños botes a lugares próximos a la zona, incluyendo una estación de la Guardia Costera al sur de Myrtle Beach, y dependiendo del tamaño, están siendo enviados al laboratorio del FBI en Cuántico, en Virginia, para que expertos puedan examinarlos. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glenn Van Herk, quien está a cargo de las tareas de recuperación, y varios funcionarios del gobierno informarán hoy a miembros del Congreso sobre el globo y los detalles que rodean toda la operación. Los legisladores plantearon una serie de preguntas sobre el tema, especialmente si el globo logró recopilar información y transmitirla a China durante el tiempo que estuvo sobrevolando el territorio estadounidense luego de cruzar la frontera con Canadá hacia Idaho.
En otra información, el representante republicano por Nueva York, George Santos, ha estado en el centro de las críticas desde el inicio de su juramentación en la Cámara de Representantes debido a su vinculación con diferentes escándalos. Primero, por admitir que mintió sobre la información académica y laboral. Luego, por sus manejos financieros. Y ahora es señalado por acoso sexual por Derek Myers, un ex empleado de Santos. La más reciente denuncia habría sido enviada por Myers al Comité de Ética de la Cámara, asegurando que el legislador Santos le hizo un avance sexual no deseado durante un encuentro privado en su oficina. George Santos negó las acusaciones y las catalogó como graciosas. Sin embargo, los representantes demócratas Danny Goldman y Richie Torres, ambos por Nueva York, realizaron un evento cerca del Congreso en Washington, D.C., al que asistieron algunos constituyentes para pedir la renuncia o la expulsión de Santos del Congreso. El congresista Torres y yo presentamos una queja ante el Comité de Ética de la Cámara hace un par de semanas. Esta es una de las primeras cosas que hicimos como parte de este Congreso, porque vimos las cantidades increíbles y sin precedentes de fraude, engaño y mentira que una sola persona ha traído a lo que deberían ser los sagrados salones de la capital, dijo. En días previos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, habló con periodistas informando sobre la decisión de Santos de no participar en los comités para los que había sido nominado y dijo que esperaba que la investigación aclare las denuncias. George Anthony Dolbert Santos, de 34 años, es actualmente miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito número 3 de Nueva York, puesto al que llegó luego de reunir cerca de 150 mil votos.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
El presidente turco Tayyip Erdogan visita hoy el sur de Turquía para evaluar personalmente la destrucción provocada por el fuerte terremoto y apoyo para los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes y ayuda para miles de personas que perdieron todo. El número de muertes confirmadas por las autoridades en ambos lados de la frontera de Turquía con Siria es más de 11.200 y se espera que la cifra continúe subiendo por la inmensidad de escombros en más de 600 edificios, en su mayoría de vivienda, y cuando la mayoría de los habitantes dormían. Las familias en el sur de Turquía y en Siria pasaron otra noche en el frío helado cuando los rescatistas abrumados intentan extraer de los escombros a personas que todavía permanecen en bolsones de aire. Muchos familiares esperan noticias sobre sus seres queridos y no se apartan de los sitios donde aún hay esperanza. En tanto, en Siria, el país que ya está devastado por 12 años de guerra, el número de víctimas fatales es más de 3.000, según el gobierno sirio y un servicio de rescate que opera en el noroeste controlado por los rebeldes. La ayuda internacional ha estado fluyendo, traducida en apoyo logístico que incluye personal especializado en rescates, enviados desde varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, y también llega ayuda humanitaria consistente en alimentos y vituallas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, destacó en conferencia de prensa.
Estamos comprometidos a hacer lo que podamos en ambos lados de la frontera para ayudar a nuestros aliados turcos a responder en primera instancia con los esfuerzos de rescate y recuperación. Ese esfuerzo se realiza con la asistencia en los Estados Unidos, pero también con fondos para la recuperación y una respuesta más amplia.
Price añadió que el gobierno de Estados Unidos está decidido a hacer lo que se pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, destacando que es algo que se ha hecho en el transcurso de la guerra civil con miles de millones de dólares.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acepta la derrota en las urnas para su proyecto de reformas, pero llama a un diálogo a la oposición que ganó las alcaldías más importantes. Giselle Jácome tiene el siguiente reporte.
Después de un largo silencio al finalizar los comicios del 5 de febrero, el presidente Guillermo Lasso, que tiene una aceptación del 17% según últimos sondeos, y ante la respuesta negativa de los ciudadanos a las 8 preguntas de la consulta popular que planteó, se presentó en cadena nacional para señalar que acepta los resultados.
Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum.
El primer mandatario también llamó a un diálogo consensuado a todos los actores políticos.
Debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.
En tanto, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter, escribió textualmente: un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones, e insinuó que el presidente Guillermo Lasso debería ser removido constitucionalmente. Sobre el tema, la presidenta del Partido Revolución Ciudadana y prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, mencionó:
mire, es un planteamiento que él ha hecho, no es una decisión todavía que hemos tomado.
El partido opositor Revolución Ciudadana logró 9 prefecturas, entre ellas las de Quito y Guayaquil, las 2 ciudades con mayor población del país, más de 60 alcaldías y mayor representación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que elige a las autoridades de control. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, una periodista venezolana pide protección al gobierno de Colombia tras la publicación de una serie de trabajos de investigación que involucran al hijo del presidente Nicolás Maduro. El informe con Carolina Alcalde.
A principios de enero, el equipo de investigación del diario El Nacional publicó una serie de reportajes sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presuntamente han cooperado con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, en supuestos hechos de corrupción. Desde entonces, Carolina Briceño, una de las autoras de la investigación, ha sido víctima de persecución y acusaciones falsas, como detalla en conversación con La Voz de América.
Un ataque inmediato. El ataque empezó en mi contra. Incluso acusaron a mi hija, acusaron al novio de mi hija. Me acusaron a mí de recibir 1,2 millones de dólares del gobierno interino de Juan Guaidó, de supuestamente formar una red de extorsión con Juan Guaidó y con el hermano Juan Guaidó, a quienes yo no conozco.
La periodista vive en Cúcuta desde 2019 y tenía permiso de protección temporal, pero renunció a ese estatus migratorio para poder acogerse a la figura de refugio y al principio de no devolución. Sin embargo, no ha obtenido respuesta del gobierno colombiano y denuncia que la oficina de ACNUR en Bogotá, donde actualmente se encuentra, no ha procedido adecuadamente. Su mayor temor es que la envíen a Venezuela, tal y como ocurrió con el activista opositor Loren Salet en 2014.
Me llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía, de manera irregular o regular, o de los mecanismos que ellos busquen. Eso simplemente va a ser para meterme en centros de tortura. Esto va a ser un caso de violaciones gravísimas de derechos humanos. Y yo lo que le pido al gobierno colombiano, al señor presidente Petro, que pido, les ruego, es que tomen la decisión.
Por el caso de los reportajes, a finales del mes pasado, el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Mesa, fue trasladado por funcionarios de seguridad a declarar en el Ministerio Público. La situación fue considerada un acto de persecución por parte de diversos organismos nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América. Más noticias en Buenos Días América. Las pequeñas empresas de inteligencia artificial captan la atención de los inversores minoristas que compran acciones en este sector, que podría ser el próximo gran motor de crecimiento del mercado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El éxito viral de ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial basado en un enorme modelo de lenguaje con grandes cantidades de datos en línea para generar respuestas convincentes a los usuarios, ha provocado que los pequeños inversores se interesen en las empresas de baja capitalización que emplean la inteligencia artificial en un momento de gran competencia de los titanes tecnológicos para mantener el liderazgo del mercado. Las empresas de software de aplicación de inteligencia artificial C3AI fue la quinta más negociada en la plataforma de Fidelity para pequeños inversores en esta semana, con entradas minoristas diarias récords de más de $31 millones, según datos de Banda Research, una empresa global de investigación independiente que proporciona datos de análisis de inversión estratégica. Las acciones de Microsoft que respaldan a OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, subieron en un promedio de 1,5% las operaciones diarias, y los valores de otras empresas que ofrecen diversos servicios de inteligencia artificial han más que duplicado en lo que va de año. Matthew Tuttle, director ejecutivo de Tuttle Capital Management, una empresa de asesoramiento para inversores, señaló que las empresas de pequeña capitalización utilizan la inteligencia artificial como una parte mucho mayor de su negocio que las empresas más grandes. En tanto, la competencia continúa y Google presentó esta semana una nueva herramienta de chatbot apodado Bard, en un aparente intento de competir con el éxito viral de ChatGPT. El anuncio se produce en un momento en el que el principal producto de Google, la búsqueda en línea, se enfrenta al mayor riesgo de los últimos años. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda, todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La cifra récord de 50.400.000 adultos en Estados Unidos planean apostar este año en el Super Bowl un total de $16 mil millones, según pronosticó la Cámara Empresarial de la Industria del Juego. La American Gaming Association pronostica que uno de cada cinco adultos apostará en la final del campeonato de fútbol americano que se juega el domingo, en la que se enfrentan los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City. Este cálculo incluye tanto las apuestas legales como las realizadas con corredores de apuestas ilegales y las informales entre amigos y parientes. La cifra pronosticada duplica con creces la del año pasado, o a medida que el mercado de apuestas deportivas sigue creciendo. Kansas, Ohio y Massachusetts se sumaron este año a los estados que permiten las apuestas legales, para un total de 33, más Washington, la capital de Estados Unidos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James es el nuevo rey de los puntos en la NBA, mediante un paso atrás y un salto a 10,9 segundos de que concluiría el tercer periodo del partido ante el Thunder de Oklahoma City. El astro de los Lakers de Los Ángeles llegó a 38.388 unidades de por vida, quebrando el récord de Karim Abdul-Jabbar que había ostentado durante casi 4 décadas. James estiró los brazos y los agitó mientras sonreía. Abdul-Jabbar se levantó de su asiento y aplaudió. El encuentro se interrumpió mientras algunos familiares de James, incluyendo su esposa, su madre y sus hijos, ingresaban en la cancha para una ceremonia en la que se conmemoró el hito. Pese a sumar 38 puntos, James no pudo coronar la ocasión con una victoria. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En las redes sociales se ha estado comentando sobre la transmisión subtitulada aquí en Estados Unidos de la ceremonia de entrega de los premios Grammy el domingo durante la presentación de Bad Bunny, que mientras cantaba en español, los subtítulos de la pantalla incluían la frase Singing in Non-English, que traduce cantando en un idioma distinto al inglés. Como todo en las redes sociales, algunos han criticado a la cadena CBS y a los organizadores del Grammy, argumentando que se debió contratar a una empresa bilingüe que generara los subtítulos durante la ceremonia. Otros no le han dado mayor importancia al hecho. Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti. Al agradecer el galardón, en la pantalla apareció nuevamente la referencia a que se estaba hablando en un idioma distinto al inglés. Shania Twain, ganadora de 5 Grammy a lo largo de su carrera, tiene un nuevo álbum titulado Queen of Me. La cantautora canadiense de 57 años dice que estrenó su nuevo trabajo discográfico a comienzos de febrero tras haber superado problemas respiratorios como neumonía, asma y sobre todo COVID-19. Queen of Me ya tiene 2 sencillos en cartelera, Giddy Up, un tema country, y Waking Up Dreaming. Shania estará de gira a partir de abril para promocionar su nuevo disco, comenzando en Spokane, estado de Washington, y terminando en Vancouver, Columbia Británica, a mediados de noviembre. Grandes marcas y etiquetas emergentes presentarán sus nuevas colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York, que comienza el viernes. Desde Michael Kors hasta el debutante en Nueva York, Heron Preston, más de 70 marcas exhibirán sus diseños de otoño e invierno 2023 por toda la ciudad, según los organizadores del evento. También en la ciudad de Nueva York fue publicada la nueva novela de Salman Rushdie, Victory City, 6 meses después de que un hombre apuñalara repetidamente al escritor en un escenario durante una conferencia en lo que fue ampliamente condenado como un ataque a la libertad de expresión. Rushdie, de 75 años, quedó ciego del ojo derecho y su mano izquierda resultó gravemente herida por el apuñalamiento, el cual ocurrió más de 3 décadas después de que Irán ordenara que lo mataran, por lo que líderes religiosos en ese momento calificaron de blasfemia por la novela de 1988, Los Versos Satánicos. Dan Reed, director del documental de 2019 Leaving Neverland, que trata sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, dijo que la nueva película biográfica sobre el cantante glorificará a alguien que abusó de menores de edad. La filmación de la nueva película biográfica sobre el rey del pop estará producida por Graham King, quien previamente produjo la película biográfica de Queen, Bohemian Rhapsody. Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine Jackson, hará el papel de Michael en la película de los estudios Lionsgate. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.